Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
Por eso la juventud se va. Por eso es un país lleno de viejos. Por eso nadie va a las universidades, no, claro. Importar cosas no necesita. Importar trabajo sí mejor. Exportar sí ustedes. Querido, Betina, mi amiga, tiene dos chicas uruguayas trabajando en su casa. Dos. Mi ex marido tiene 11 empleados uruguayos en la fábrica.
Nico Batalla, muy buenos días, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro.
Nico, ha llegado un momento que me pregunto si el gusto por las familias disfuncionales es un tema personal de Nicolás Batalla o del teatro uruguayo.
Yo diría que un poco de cada cosa, ¿no? Es muy muy recurrente el tema, pero...
De todo
pero,
modo,
bueno, pero no, no solo del teatro uruguayo, en realidad.
No,
este,
por supuesto.
De contar historias.
Aparte, en los casos en que hemos comentado acá, de todas maneras han sido formas muy diferentes de tratar el tema.
Sí, claramente. Sí, seguro. Y este es un caso bastante bastante extraño, por lo menos como me resultó a mí. La obra es la de Vicente López, de Julio Chávez, y de alguna manera estamos raspando el plato de lo que fue la temporada 2012, ¿no? Algunos estrenos que nos quedaron por el camino en su momento y que valen la pena, así que antes de que sean bajados de cartel, vale la pena recomendar. En este caso es una obra argentina dirigida por un uruguayo que en los últimos años ha desarrollado su carrera ya, que está permanentemente cruzando el Río de la Plata. El autor es Julio Chávez, un rostro conocido para nosotros, pues ha hecho mucho cine y televisión. Por nombrar una película, puede ser Un oso rojo, claro, de Caetano. Y, no sé, en televisión, por ejemplo, se puede nombrar Epitafios, la serie de Polka. Pero también es un dramaturgo reconocido allá, aunque nosotros no tengamos ese dato tan presente, que tiene una compañía y que ha recibido muchos premios como dramaturgo. Y el director de la obra es Gerardo Bejeres, que es egresado de Galpón, pero como decía, hace ya un tiempo que estaba viviendo en Argentina, ha llevado incluso muchos actores uruguayos a trabajar allá. Y la obra es transcurre en un pedazo de una noche, ¿no? En un momento bien típicamente familiar, como es la del 31 de diciembre, o sea, desde el 31 de diciembre hacia el 1 de enero, ¿no? Es un barrio seguramente humilde, por lo que podemos apreciar de esa casa, de una familia de clase media-baja, quizás tirando a baja, y allí vive la madre, que es una señora grande, con sus dos hijos, que es una muchacha que parece ser en realidad quien lleva las riendas del lugar, más o menos como puede, va timoneando ese hogar, y un muchacho con severos problemas de discapacidad intelectual. La de Vicente López es la tía, la que pudo escapar de ese agujero, como en realidad como se nos presenta en la obra, que se casó con un tipo rico y ahora vive en un barrio privilegiado, en Vicente López, en el cual enviudó y ahora disfruta de la compañía de jovencitos atléticos que son atraídos por su fortuna. El joven que la acompaña esa noche y que a quien estuvo manteniendo, según entendemos, en los últimos meses, es un uruguayo. Y la obra se entromete en ese cuadro familiar sobre la medianoche, más o menos cuando la radio miente con la complicidad de Celia Cruz que la vida es un carnaval, y cuando empiezan a explotar los fuegos artificiales. Enseguida nos damos cuenta que las explosiones que sentimos de esos artificios en realidad son las primeras de esa noche, porque en pronto empiezan a detonar, regados un poco por el alcohol, pero sobre todo por los resentimientos cruzados, empiezan a detonar cada uno de los vínculos de las personas que están ahí reunidas. Completa el cuadro un pintor que estaba trabajando en la casa y que involuntariamente, porque no se puede ir, porque se le frustró un plan, se queda ahí como un testigo externo de las miserias de esa familia. Pensando, bueno, por dónde entrarle, es difícil precisar un conflicto principal porque todos los vínculos ahí están un poco, son bastante problemáticos. Empezando por la madre, que con una displicencia absoluta se entrega a su autocompadecimiento por seguramente problemas imaginarios de salud que tiene en un entorno que se está cayendo a pedazos. Ella está siempre muy preocupada de sí misma. Siguiendo por Alejandrito, que es este joven con problemas, que está interpretado muy bien por Cristian Amacoria, y que realmente, obviamente, tiene muchos problemas para relacionarse con su entorno. O la hermana de Alejandrito, que es Isabel, que es quien decíamos que...
La que lleva las riendas.
La que lleva las riendas... como puede, que es quien se encarga de él permanentemente, y que se ha buscado un refugio en la religión y parece llevar una vida al borde del retiro espiritual. Todos tienen su propia manera de evadirse de esa realidad que en definitiva nadie termina enfrentando, Alejandrito, por ejemplo, se pasa mirando la tele y la tía, la de Vicente López, tiene la plata, digamos, que fue la que la sacó del barrio, pero con la que tampoco consigue adormecer las brasas de ese infierno que es su vida. Hay terribles evasiones, algunas quedan dibujadas ahí sobre la obra y no se llega a abordar, por ejemplo, ¿por qué Alejandrito no se quiere ir a su campamento de primero de enero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese campamento? Y nadie se hace cargo de esas situaciones. Quedan ahí dibujadas y nadie asume y enfrenta qué es lo que allí pasa. La obra está mayoritariamente bien actuada, sobre todo lo de Amacoria, como decíamos, y Paola Bendito, que se encarga de... es la que hace esa tía de Vicente López y a quien terminás odiando, y que tiene un momento brillante que estaba totalmente fuera de libreto, porque además de que hace un gran papel, en un momento cumbre de una de las discusiones más tensas empieza a sonar un celular muy alto, muy alto, muy alto, y el tipo, que se ve que no estaba tan tenso como yo mirando la discusión, lo atiende y se pone a conversar en la mitad de la función. Y Paola Bendito lo resuelve de manera brillante, porque estaba discutiendo con su amante, el personaje, y también le empieza a discutir con el señor de la platea y empieza a intercalar los diálogos. Entonces en un momento dice, apaga el celular y andate a Uruguay. El andate a Uruguay era para su amante, pero el apaga el celular era para la platea. En fin, es un grotesco que tiene momentos de mucha tensión y dramatismo, pero que también se va a lo absolutamente delirante y bizarro, como es cierta discusión chauvinista que un poquito escuchábamos al inicio. Algo hasta xenófago entre la tía de Vicente López y su amante uruguayo, que es una oposición interesante esa que se da en determinados momentos cuando es curioso, por ejemplo, cómo en un lugar donde, en una discusión donde la familia se ve vilipendiada por cada uno, por lo que cada uno hace sobre su familia, pero se defiende a la patria, ¿no? Entonces es una discusión ahí medio extraña de Argentina-Uruguay, ¿no? Y cómo esa oposición en realidad como si fueran una cosa distinta, ¿no? La familia y la patria. Pero hay ideas o cosas que creí que ver en el espectáculo que me resultaron sumamente incómodas y perturbadoras, y creo que es donde reside el interés principal de la obra, esas cosas que no, que no logramos resolver en la interpretación, en ese realismo sobre el que transita además mayormente la obra. Y en primer lugar es lo reconocible o cercano que nos resulta ese universo y ese costumbrismo en los momentos más calmos de la obra, o sea, antes que todo explote, que de alguna manera son como una punta del iceberg o el índice que nos denuncia que el hecho de que una familia maneje el arte de que las cosas no lleguen a explotar, como sí pasa en esta obra, no quiere decir que no estén haciendo acopio de dinamita, ¿no? Por forzar la metáfora. Lo segundo es que esa inquietante presencia de Alejandrito, del personaje de Amacoria, que de alguna manera también es como la viva evidencia de que la familia debe atravesar retos por los que no están preparadas, pero de los que no se puede y no se debe huir, como es el caso de la evasión que se hace sobre su situación. Y tercero, la presencia de ese pintor solitario interpretado por Xavier Lasarte, con el que no pasa casi nada dramáticamente destacable, salvo cierta afinidad que tiene el personaje de Alejandrito por él, seguramente porque le falta figura paterna, pero que está ahí presenciando cómo todo se va derrumbando casi sin verse afectado por eso, como también si le tocara verlo en cada casa que visita con su oficio de boucher, ¿no? De ver las vidas de los demás, que tampoco es menor que sea pintor, ¿no? Que le toca estar, es un profesional de estar tapando ciertas realidades. En conclusión, creo que es una obra que vale la pena ver, que es despareja quizás un poco en ritmo y en determinados momentos y en actuaciones, pero que tiene momentos de intensidad que son bien interesantes de atravesar.
Bien, vale la recomendación. Nico, ¿datos del espectáculo?
Bueno, como decía, la dirección es de Gerardo Vejeres. Van al Teatro Circular los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20 horas. El elenco está conformado por Paola Bendito, Miriam Gleiger, no la mencioné, pero también está muy bien, Laura de los Santos, Cristian Amacoria, Esteban Recaño y Javier Lasarte.
Hasta el lunes que viene, Nico.